En algún momento aquí lo platicamos con nuestro explicador político Ernesto Núñez, que una reforma electoral era necesaria, sí, pero no con el estómago. Y hoy vamos a retomar con él esta parte del perfil de Pablo Gómez, que va a ser el encargado de este de esta reforma. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Isaac y Diego? Un gusto saludarlos, saludar a la audiencia. Pues sí, efectivamente, ¿no? Se revive el tema de la reforma electoral, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace un par de semanas que ahí venía el asunto. Y bueno, pues aquí llama la atención, me parece que el movimiento en la UIF se debe, siento yo la verdad, sin tener información precisa, pero creo que yo creo que más bien tiene que ver con un tema de la presión de Estados Unidos para investigar, para que se investigue en México sobre el tema justo del lavado de dinero, de los recursos que mueve el crimen organizado, que son vastísimos, y que la verdad la UIF de Pablo Gómez pues había quedado bastante rezagada en ese tema. No es una UIF que pueda presumir golpes en ese sentido, la verdad. Entonces, me parece que el movimiento de Pablo Gómez se puede obedecer a eso, que Claudia Sheinbaum quiere tener a alguien de su confianza. Recordar que Pablo Gómez es un funcionario heredado por López Obrador. Él puso a Pablo Gómez en la UIF desde 2020, 2021. Entonces, me parece que primero ese movimiento es por eso. Y segundo, pues entonces eso te abre el problema a Claudia Sheinbaum de, ¿y ahora qué haces con Pablo Gómez? Un histórico del movimiento, un histórico de la izquierda mexicana, por cierto, campeón de las plurinominales, ¿no? Él fue 4 veces diputado plurinominal, 2 veces senador, nunca ha ganado una elección. Es más, el día que compitió de mayoría, compitió con Gabriel Cuadri en un distrito en Coyoacán, y Gabriel Cuadri le ganó.
Le ganó.
Entonces, por eso es ahora tan paradójico que una de las principales propuestas sea la desaparición de los plurinominales. Él mismo fue uno de los personajes de la izquierda que pudo llegar al Congreso y agregar una dosis de pluralidad en aquella legislatura que se eligió en 1979, después de la reforma de Reyes Heroles. Entró por el PC, digamos que era la cuota del movimiento estudiantil a la izquierda dentro del Partido Comunista Mexicano, y por eso entró, y él mismo sabe la importancia de que la pluralidad se vea expresada en un Congreso a partir de esta figura de plurinominales. Pero bueno, en fin, el tema aquí interesante es, y es un poco lo que explico en el texto de esta semana, que por ahí se los voy a compartir por si se puede compartir también, claro. Que es... El 28 de abril de 2022, Pablo Gómez ya presentó un proyecto de reforma electoral. En aquel momento lo presentaron Pablo Gómez y Horacio Duarte. Llamaba mucho la atención que eran dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Duarte como titular de aduanas y Pablo Gómez como titular de la UIF. Presentaron un decálogo de lo que tenía que ser una reforma electoral. Acababa de pasar la revocación de mandato. López Obrador traía el tema muy en la cabeza, andaba muy caliente con el tema político electoral. Venía de una confrontación pesada con el INE de Lorenzo Córdoba, ¿no? Desde las elecciones de 2021, la consulta popular, luego la revocación de mandato. Y entonces pusieron en esa iniciativa que se envió al Congreso, pues muchos de los prejuicios de López Obrador y del propio Pablo Gómez sobre el sistema electoral. Abaratar al INE. Se proponía reducir a los consejeros del INE de 11, que son actualmente, a solo 7. Se proponía que se eligieran por voto directo. Se proponía eliminar a los soples. Se proponía eliminar las plurinominales de diputados, de senadurías no. Pero se proponía reducir el Congreso a 300 diputados, a 96 senadores. Había una serie de propuestas, algunas de las cuales ya se sabía que no iban a pasar ni siquiera con sus aliados, como por ejemplo... reducir las prerrogativas de los partidos, que ha sido una intención de López Obradorismo desde 2018 y que nunca ha sido acompañada ni por el Verde ni por el PT. Esta iniciativa, Isaac, sí se discutió, se dictaminó, y el 6 de diciembre en el Pleno de la Cámara de Diputados, 6 de diciembre de 2022, se votó y se votó en contra. Presionados por las manifestaciones de la Marea Rosa, PRI, PAN, PRD y MC, votaron, hicieron un bloque e impidieron que se aprobara, porque era una reforma constitucional que requería 2/3 partes. En aquel momento la oposición todavía tendría, digamos, ese poder de veto, porque ellos juntos lograban impedirle a Morena tener la mayoría calificada. Se votó en contra, y esa misma madrugada, o sea, mientras se votaba en contra, López Obrador estaba mandando el famoso Plan B, que era una iniciativa de 400 cambios a leyes secundarias que prácticamente desfiguraba al INE como lo conocemos. se proponía una serie de cambios internos, le quitaba atribuciones, echaba a la calle al secretario ejecutivo en cuanto entrara en vigor, una serie de cosas que se aprobaron en un proceso, recordarán, muy atropellado, muy desaseado. Se aprobó eso, entró en vigor, pero la Corte, meses después, lo declaró inconstitucional precisamente por las fallas de proceso legislativo. De hecho, el hecho de que la Corte haya declarado inconstitucional el Plan B fue una de las grandes molestias de López Obrador, sí, que después lo llevaron a plantear la reforma al Poder Judicial. De manera que Pablo Gómez ha estado detrás del Plan A, de alguna manera detrás del Plan B, uh-huh, y seguramente detrás del Plan C. El Plan C son estas iniciativas que presenta López Obrador en febrero de 2024, entre las cuales, por cierto, venía una nueva reforma electoral que retomaba mucho del Plan A. Entonces, el Plan C es muy curioso y nuevamente es paradójico, que habiendo habido un verdadero festín de reformas constitucionales del Plan C en la pasada legislatura, la única que no se discutió ni siquiera, se desechó de inmediato, uh-huh, fue la reforma político-electoral. Sí. Esa se hizo a un lado, pero todo lo demás se aprobó, especialmente la reforma judicial. Entonces, digamos que ahora es interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta etapa en la que podríamos definir como de post-López Obradorismo, uh-huh, pues cree esta comisión de reforma presidencial. Me parece que es muy buena que haya una comisión presidencial, y que tal como viene fraseado en el comunicado, hacer un diagnóstico serio y profundo del sistema electoral, en principio uno podría pensar que eso es necesario y que eso es importante, sobre todo después de una elección como la que acabamos de tener de jueces y magistrados. Claro, claro. Pero que el encargado de eso sea Pablo Gómez, pues ya te deja ver que en una de esas van a retomar las mismas ideas, uh-huh, de López Obrador, que venían del Plan A, del Plan B y del Plan C. En resumen, mi querido Isaac, mi querido Diego, si Claudia Sheinbaum quiere un plan D, digamos, una reforma electoral donde haya un plan D, pues necesitaría que esta comisión que va a encabezar Pablo Gómez realmente se llene de gente con pensamiento moderno, que realmente haga esto que dice el comunicado, un análisis profundo del sistema electoral para corregir lo que haya que corregir, pero mantener lo que ha sido los pilares de este sistema electoral.
Pues ojalá se dé, y ojalá la presidenta también dé a conocer pronto como pues quiénes lo van a integrar, cómo van a quiénes van a mandar llamar, quiénes van a estar ahí, que se abra el diálogo, que realmente lleguen a acuerdos, y como nos has dicho tú, que no lo hagan también con el estómago, que lleguen con un plan de, como bien señalas ahorita, ¿sí?, mejor estructurado, ¿no? Y sobre todo que sea benéfico para seguir, yo insisto, tener como la parte de la independencia del INE, ¿no?, que garantice bien lo que es toda la democracia, el voto ciudadano, y que no nos vayamos también por ese lado de que pues hay que recortar para que así nos vaya mucho mejor. Pues no siempre es la mejor opción, ¿no? Ernesto, perdón.
No, y que sea incluyente, porque exacto, mira, si una fuerza política es excluida de este proceso de reforma, uh-huh, esa fuerza política, que ahora serían el PRI y el PAN, los, sí, vas a tener en 2027 en la calle alegando fraude.
Claro.
Cuando se excluyó a la izquierda de las reformas electorales o de la integración del INE, como ocurrió en 2003 con el IFE de Ugalde, por cierto, uh-huh, pues ¿qué tuviste en 2006? Una fuerza, uh-huh, política que salió a la calle a alegar fraude porque había sido excluida de una decisión importantísima que fue integrar al IFE. Claro. Entonces, si no queremos repetir la historia, uh-huh, ojalá se incluya también a la oposición para que nadie pueda decir que esas nuevas reglas se las impusieron o los excluyeron. Claro. Solo así seguirá habiendo gobernabilidad democrática a partir de elecciones que sean legales y que sean reconocidas por todo el mundo, como ha venido ocurriendo pues desde 2018 por lo menos,
¿no? Por lo menos. Pues Ernesto Núñez, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Que tengas una gran semana.
Un gran abrazo, que estén muy bien.
Abrazo de vuelta, gracias. Fue Ernesto Núñez, nuestro explicador político en Así las Cosas. Diego.
Estaremos atentos a lo que suceda con esto. Y regresando, vamos al mundo con Mauricio Meshulam. Está de vuelta y está aquí en Así las Cosas.